sabía nada, a luego hacerme capitana, luego cuando hemos hecho ya los viajes también conjunto con Pedro, pues íbamos compartiéndolo. Y a bordo teníamos unas cámaras instaladas que nos servían a nosotros para hacer guardias, pero las teníamos por toda la embarcación y dijimos, ostras, ahora, además con las nuevas tecnologías que se incorporó Starlink hace un par de años a la navegación, cosa que nos permite tener internet a bordo todo el tiempo, dijimos, entre Starlink, que nos encanta compartir y tenemos cámaras, ¿por qué no hacemos una combinación y compartimos, si se puede, en redes y además en YouTube 24 horas? Es una vuelta al mundo tan atípica que compartirla también para nosotros es hacer que los demás naveguen con nosotros desde casa, hacen guardias con nosotros.
Pero no penséis que es un gran hermano, ¿eh?
No,
o sea, no lo es. Se ven las cámaras de fuera y los datos de navegación y se ha convertido en un viaje para todos.
Sí.
Pero no es un gran hermano y no tiene nada que ver, de verdad.
Es fascinante.
La gente navega desde casa, sí.
Oye, además de viajar, del viaje que estáis comentando, estáis aprovechando para hacer ciencia durante el recorrido y estáis recogiendo datos, muestras. ¿Cuál es vuestro objetivo?
Nuestro objetivo es compartir parte del viaje. Nosotros sabíamos que este viaje era bastante auténtico, entonces entendíamos que quizá para la ciencia podría ser interesante. Empezamos a contactar con varios científicos y claro, cada vez que contábamos que íbamos a unir Antártida y Ártico en un mismo año, se les abrían los ojos y nos dijeron, pues venga, vamos a intentar formar un proyecto juntos, y juntos montamos un laboratorio en uno de los camarotes en el que se van tomando muestras de manera automática y la estamos compartiendo todos los datos a través de la web de vueltavertical.com. Ahí se puede ver la temperatura del agua en toda nuestra ruta, la turbidez, el CO2, la clorofila, ¿qué más? Varios datos más. Bueno, son varios datos que estamos compartiendo todos en tiempo real, así que cualquier persona que quiera acceder a ellos puede hacerlo.
¿Cuál ha sido el peor momento de la vuelta al mundo?
Bueno,
para mí cuando creía que Pedro se había caído por la borda.
Claro.
Para mí sin duda fue el peor momento, porque fue una ola que nos alcanzó de noche, nos tumbó el barco 90 grados, con lo cual nosotros estábamos casi pisando las paredes y Pedro estaba fuera sin atar. Viviéndolo desde dentro, yo creía que Pedro estaba en tormenta en el mar. Para mí eso fue lo peor. Y duró poco, porque luego lo vimos, pero realmente desastroso. Pero no, creo que no, Pedro no lo vivió así.
No, yo lo viví con mucha emoción y tengo que decir que hasta me gustó, porque tuve la suerte de escuchar y sentir que venía una ola mucho más grande de lo normal, y entonces me agarré y entonces me uní al barco como si fuésemos un solo cuerpo y me metí en el agua y no me solté y salí.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? Geely. ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? Geely. ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? Geely. Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro. Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
El Faro.
Cuando le dije que la pasión
con Laura Piñero.
No puede durar, como iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar. No seas absurdo, me regañó. Esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela. Me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo, que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo.
La madrugada del martes ocurrió de verdad, aunque la dedicáramos a historias de mentiras. Entrevistamos a Quique Maillo, que nos cuenta la historia de la mujer que mintió sobre ser superviviente del 11S. En el último aquelarre de la temporada, nuestra sección de historia, hablamos con Amaya Náusea sobre las brujas en Navarra y con Ana Grau Jimeno y Laia Valdebey sobre las brujas de Cataluña. En Nocturnal, Javier Armentia nos trajo las tres mentiras sobre el universo que nos contamos para poder dormir. Y esperamos que todo lo que nos contasteis fuera de verdad.
Va a sonar a serie de Netflix, pero tengo una conocida que una semana antes de su boda descubrió que su padre tenía una vida paralela con una chica de un país centroeuropeo. Esto evidentemente no alcanza a ser una de esas mentiras piadosas de Sabina, y estoy seguro que alguien esta noche echará por ahí.
Y la sangre amotina. Se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Y cuando por la quinta cerveza.
Siempre digo que para cada tema del Faro hay una canción de Sabina. En este caso, dos. Mentiras piadosas y más de 100 mentiras. Son brutales. Pero en este caso también quería hacer una especie de emulación, que a veces lo hago, del guerrero. Y he pensado en una frase que él podría decir, que sería así. La vida es una mentira. Cada uno tiene que elegir su propia verdad.
La mentira está sobrevalorada. ¿O no os parece que hay veces que no sabes si es verdad o mentira y pierdes tu energía en buscarla? O incluso hay veces que saberlo te hace más daño. Yo sí confío en ti y nos respetamos, y tú decides que una mentira será mejor que la verdad, sin alterar lo primero, adelante. La vida es más sencilla de lo que parece. ¿O es mentira?
Se crea un gran dilema, porque cuando a una persona le quedan, por ejemplo, 3 meses de vida, ¿le dices la verdad? ¿O prefieres que esa persona disfrute de esos 3 meses sin la angustia del tiempo que le queda? Y también hay otra cosa que me rechina mucho, que es la gente esta que dice: yo siempre digo la verdad, mira, voy a serte muy sincera. Y el otro día escuché que eso es sincericidio. Da que pensar este tema. Pero bueno, la verdad siempre tiene un camino y al final siempre sale.
Sí, este mes se celebró el 25 aniversario del ataque de las Torres Gemelas. Y te encuentras a personajes o personalidades de todo tipo, ¿no? Hay gente que ha sabido cómo dejar atrás el trauma, porque para los supervivientes fue un hecho muy traumático, no solo para la gente que perdió a familiares en las torres, sino aquella gente que sobrevivió. El hecho de estar muchas veces cerca de ventanas le rememoraba ese asunto. Entonces ha habido mucha gente que ha podido dejarlo atrás y hay otros que siguen muy anclados en aquel evento, ¿no? Incluso han montado ONGs que tienen que ver con la ayuda, con las primeras respuestas si hay problemáticas, crisis. Es decir, a todos ellos los tocó de alguna manera y algunos siguen más cercanos a la tragedia que otros, ¿sí?
Creo que la sociedad a veces necesita de mentiras.
Completamente. La mentira de Tania Head sobrevivió durante mucho tiempo porque, nunca mejor dicho, estando en este programa, era faro para mucha gente, ¿no? Era un modelo para mucha gente. Fue alguien que supuestamente había sobrevivido, había escapado de una altura que solo 18 personas habían sobrevivido y además había perdido a su novio en la otra torre, ¿no? A su prometido. Con lo cual tenía de todos los colores, ¿no? Y verla tan luminosa, explicar su situación, ir a buscar ayudas a Washington, levantarse, para todos era un modelo a seguir, ¿no? Y a veces ese tipo de heroínas o héroes, ficticios o no, son muy necesarios para una sociedad.
Las mentiras pueden morir de éxito. Los mentirosos pueden morir de éxito.
Sí, yo creo que ella fue perfeccionando cada vez más su historia se volvió cada vez más cinematográfica y por tanto más inverosímil. Es decir, empezó a sacarle lustre, ¿no? a su historia, cada vez parecía más un guión. Y eso levantó sospechas. El hecho también de estar tan bien en primera línea, ser la presidenta de una asociación con tantos miles de afectados, lo que provocó es que dos periodistas del New York Times empezaran a sospechar que allí pasaba algo.
A lo mejor nos está escuchando esta noche, por cierto, quién sabe, ¿no?
Podría ser.
¿Cómo era o cómo es la Tania de verdad? ¿Cómo crees que es su personalidad, su cabeza, sus virtudes?
Creo que es una persona que tiene una naturaleza de líder. Creo que es una persona bastante fresca, bastante simpática, que tiene don de gentes. Y creo que es una persona muy inteligente. Muy inteligente porque supo leer una situación y supo aprovecharse, si se quiere, de una situación. Pero creo que es una persona que ha pagado muchísimo durante todos estos años por lo que hizo.
¿Recordáis que yo la verdad no lo recordaba, que en el 11S hubo otras personas que fingieron que tenían en relación con el atentado? Y esto es interesante, no fue la única, y es verdad que todas las tragedias o casi todas las tragedias tienen a su mentiroso. Lo hemos visto con la película de Marco, ¿no? Basada en una historia real.
En el caso del 11S, que es un acontecimiento brutal, muy mediático, fueron centenares las personas que mintieron acerca de haber estado en las torres. Centenares. De hecho, pues hay una de nuestras psiquiatras norteamericanas acuñó el nombre del 9/11 sign, que es una tipología de gente que miente acerca de esto. Y el caso de Sam Keden, el terapeuta, no lo contamos en el documental porque no cabe todo, pero él fue una de las personas que filtraba, cuando se dieron las ayudas a toda clase de supervivientes, era una de las personas que filtraba si quien estaba delante suyo mentía o no. Es decir, era como un policía de la verdad. Y fíjate que siendo un policía de la verdad, quien se la coló fue la presidenta.
¿Era un objetivo que el espectador sienta que tenemos que ser más empáticos, incluso cuando somos víctimas de una mentira tan bestia como esta?
Sí, no sé si empáticos, pero sí intentar ir un poco más allá de la demonización, ¿no?
Ese juicio público, además, sí, que es tan voraz.
Sí. O sea, también nosotros se nos crió, ¿no? Cuando tanta gente está diciendo esta personalidad es como pasa también al contrario, ¿eh? Cuando mucha gente señala a alguien qué bueno es esta persona, como que la tribu necesita de alguna manera denostar o acabar con ese personaje. A nosotros nos pasó que ¿cómo es posible que tanta gente esté? A ver, aquí hay algo detrás, ¿no? A veces la crítica voraz social lo que esconde es hay algo de nosotros en en Tania, que es universal, ¿no? Todos nosotros de alguna vez mentimos. Mentimos acerca de nuestras anécdotas, decoramos lo que contamos. Es decir, no lo llevaremos a la escala que ella lo llevó, pero creo que hay una participación universal en este personaje.
¿Recordáis de Rucha Ignatova, la autodenominada Crypto Queen? Pues es la mentira más grande de la historia financiera moderna. Es increíble como base de carisma y grandes eventos al estilo de conciertos de rock en Wembley y promesas vacías de riqueza rápida, logró captar miles de millones de dólares sin tener una sola línea de código blockchain. Todo era mentira en forma de esquema piramidal. En 2017, cuando el FBI descubrió la mentira, desapareció con más de 4.000 millones de dólares. Hoy no se sabe dónde está, aunque pistas sugieren que vive con entidades falsas en Europa del Este o Dubái, liderando la lista de los más buscados. Una mentira monumental que destruyó a miles de familias.
Conocí a un hombre que falleció de forma inesperada y cuando murió se descubrió que tenía dos mujeres. Ninguna de ellas conocía de la existencia de la otra hasta ese momento. Su muerte fue la que hizo que se descubriera la doble vida que llevaba. La historia de una gran mentira. Y pienso yo, si a mí ya me da ansiedad el hecho de decir una mentira, me sorprende la gente que es capaz de vivir en una mentira constante.
¿Qué preferís? ¿Que cuando llegue el fin del mundo os lo digan o que os mientan? ¿Qué preferís? ¿Que tu pareja te ponga los cuernos, te lo diga o no, si no ha significado nada para él y que todo siga igual? ¿Qué preferís? ¿Que vuestra amiga os diga que os sienta más la falda o que os mienta? ¿Qué preferís? ¿Que os diga que el corte de pelo os queda como fatal o que os mienta? ¿Qué preferís? ¿Que tu amigo tiene unas ideas políticas y tú tienes otras y ya sabéis que vas a terminar mal y preferís mentir? O, a ver, ¿cómo lo veis?
Las mentiras las detesto, no me molan nada. Y a mis hijos siempre les he dicho que no tienen de ese recurso, que no va a jugar a su favor nunca.
Bueno, nunca hay una causa única. Entonces tenemos que comprender que es una época en la que hay una gran precariedad de alimentación, hay una pequeña glaciación, hay peste, hay enfermedades a las que la gente de la calle no encuentra explicación y tienen que buscar a alguien que cargue con las culpas. Todo esto en un entorno de miseria y de mucha misoginia e intolerancia. Entonces es un cóctel que provoca que las mujeres estén mal vistas siempre y cuando no estén bajo el paraguas, digamos, de un hombre, y mientras no sigan con las normas. En Cataluña el problema fue más grave y hubo todas esas muertes porque la jurisdicción era señorial, no era de la Inquisición, contrariamente a lo que se creía, que era la Inquisición quien las mataba. En Cataluña la jurisdicción recaía sobre la señoría baronial y entonces eran unos juicios locales que permitían, pues eso, que fueran perseguidas, que fueran juzgadas de manera muy sesgada, o sea, cuando se las juzgaba ya se sabía cuál sería el veredicto. Y eso fue precisamente porque no estaban bajo o juicios o bajo jurisdicción de la Inquisición.
En el libro hablas, por ejemplo, de la figura del cazador de brujas. No sé si me puedes contar algo más. Y también de las consecuencias sociales y psicológicas que tenían estas persecuciones. Cómo los pueblos enteros vivían con este tema totalmente presente a diario.
Sí. Tenemos que tener en cuenta que había mucho miedo. Y que el miedo a veces nos hace reaccionar de una manera muy poco racional, como nos comentaba Laia. El miedo hace que a veces actuemos de maneras irracionales. Entonces, había, por una parte, un negocio, que son los cazadores de brujas. Estos son unos personajes bastante nefastos, bastante siniestros,
sí,
y que iban por los pueblos y les prometían que les iban a quitar el lastre de las brujas. Entonces, si nosotros las consideramos las culpables de nuestros males y hay alguien que se ofrece por cobrando naturalmente a quitarnos este lastre, pues deberíamos estar contentos, digamos. Entonces ya esa voz va corriendo por los pueblos y entonces ya muchas veces son los mismos consistorios los que piden que vaya el cazador de brujas a ver si en su pueblo hay brujas.
Y Amaya, realmente conocemos muchas de estas historias y de estos casos por las actas y los documentos que fueron escritos por quienes las interrogaban o las perseguían.
Uh-huh.
¿De su voz tenemos algo? ¿De su propia voz?
Bueno,
de las mujeres.
Tenemos los interrogatorios en los que ellas se defienden, ¿no? Se defienden de su propia voz, de las acusaciones que reciben, porque aquí no tenemos que olvidar que participaron tanto tribunales civiles como tribunales eclesiásticos. En el caso de Navarra fueron mucho más virulentos los tribunales civiles que la Inquisición. El caso más conocido de Navarra es el de Zugarramurdi, el caso final de 1614, que participó la Inquisición, pero los anteriores procesos los tribunales civiles fueron los protagonistas. Y ahí, en esos procesos judiciales, pues se recogen los interrogatorios en los que ellas dan testimonio, obviamente respondiendo a las preguntas que el fiscal dirigía, ¿no? Y además eran preguntas pues muy dirigidas, lo cual también nos habla de esa construcción intelectual de la que te hablaba, porque se repiten una y otra vez los mismos tipos de interrogatorio, con los mismos estereotipos, con el aquelarre, los vuelos nocturnos, los ungüentos, el canibalismo, etcétera, etcétera, se repiten. Y ellas se defienden negando todo aquello, obviamente. Pero bueno, son a veces, al final, como bien dices, voces indirectas, porque están mediadas por las voces masculinas, que son las que les interrogan. He was a most peculiar man.
That's what Mrs. Vince. Mi abuela me enseñó desde muy pequeña que la mentira nunca es buena. Mata al alma y la envenena. Por eso no soporto la mentira. No soporto las mentiras. Después de llevarme tantos palos al descubrir verdades que hubiera preferido no conocer, aprendí a decir mentiras piadosas. Y tengo una extraña habilidad. Algunas, de tanto querer que no hicieran daño, terminé convirtiéndolas en verdad, como decía Lola Flores. All alone, within a house, within a
room, within himself. Un día, desayunando en el bar, se me ocurrió contar que en la playa de Chilches, está a 8 kilómetros de aquí, había una ballena de unos 3.000 kilos varada en la orilla. Yendo hacia casa, veo un corrillo y pregunto: ¿qué pasa? ¿No te has enterado? En Chilches hay varada una ballena de unos 10.000 kilos. Cojo coche y me voy a la gasolinera y había un follón de gente. Y le pregunto al empleado: che, ¿qué pasa? ¿No lo sabes? Un pescador en la orilla con una buena caña, ha arrastrado una ballena de unos 20.000 kilos. Y están esperando una grúa para llevarla mar adentro. ¿Sabéis qué? Me fui a Chilches a ver si por si acaso fuera verdad y me lo perdía. Hace más de 30 años de la mentira y aún alguno dice que él vio la famosa ballena de Chilches. Se comienza en 3.000 y se acaba en 10.000 o más.
Os voy a contar un secreto. La persona que te dice, mira, yo no sé mentir, se me pilla enseguida, no me salen las mentiras, esa es la que mejor miente. Esa que te dicen es la mentira primigenia. ¿Por qué? Porque es verdad que si le pillan bien las mentiras a esa persona, con lo cual, consciente de su debilidad, las enmascara muy bien. Esa persona, por ejemplo, te dice, uy, mira, es que no me sonó la alarma, pero no te dice que es porque no se la puso. Uy, mira, es que ese correo me parece como leído, pero porque ya lo habías leído. ¿Sabes? Cositas así. Esas son pequeñas mentiras que tienen una parte de verdad que hacen que esa mentira sea creíble. Creedme, conozco a algunas personas así.
Parece mentira, pero el año 2000 fue hace ya más de un cuarto de siglo. YouTube nació hace más de dos décadas. Y sí, Aquí No Hay Quien Viva terminó hace ya 20 años. Por si eso fuera poco, este mes se cumplen nada menos que tres décadas desde que la Macarena conquistó el mundo. En fin, qué locura. ¿Podemos ir un poquito más despacio, por favor?
Puede creer en lo que quiera, pero la ciencia pues lleva un siglo o más diciéndonos todo esto y nos cuesta mucho digerirlo, ¿no? Entonces yo te traía hoy tres mentiras piadosas que solemos hacernos para dormir tranquilos cuando miramos al cielo, ¿no? Y como te las voy a desmontar un poquito más o menos. Te pongo una, me empiezo por la primera mentira, ¿no? Hay muchas más mentiras que nos contamos para estar tranquilos, ¿no? Es un poco como a los niños que se les cuentan a veces mentirijillas para que duerman bien, ¿no? Pero mira, la primera mentira es la de la permanencia, ¿no? Pensemos pues que el universo es lo que todo lo que vemos, ¿no? Como decía Carl Sagan, todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, ¿no? Pero resulta que el universo está expandiéndose cada vez más rápido, eternamente, y de forma cada vez más dispersa. El universo se va a ir enfriando, las estrellas acabarán apagándose, los agujeros negros se evaporarán y todo quedará pues como, yo lo llamo a veces la muerte por aburrimiento, ¿no? Porque todo va a estar cada vez más lejos y realmente ya no pasa nada, ¿no? Entonces, nada de lo que somos o de lo que vamos a hacer nosotros va a quedar. Todo lo que somos, de hecho, es como esto queda muy poético, pero es muy científico. Somos como un suspiro en la inmensidad del cosmos, ¿no? Oh. Que me pongo muy trágico y así, sí. Pero esa es la mentira. Nosotros podemos actuar, sin embargo, como si fuéramos eternos, ¿no? Y esa es un poco la mentira que la astronomía nos está diciendo con todas las estrellitas que vemos. No, recuerda quién eres, que no eres, esto no es para siempre.
Vamos a por otra.
Venga, la segunda mentira es la del ajuste perfecto. Fíjate, los antiguos cuando miraban al cielo decían que estaba todo como perfecto, ¿no? De hecho, pensaban que ahí arriba era todo perfecto y eterno y redondo y muy así, y aquí abajo pues era todo lo chungo, ¿no? Lo que se moría, lo que cambiaba, lo que olía mal y estas cosas. Pero ese ajuste perfecto de que todo el universo está hecho así como perfecto y además para que estemos nosotros mirándonos, ¿no? Pues resulta que si la gravedad fuera un poquito más fuerte o más débil, o si la masa del electrón fuera también un poco mayor o un poco menor, pues todo esto no existiría. O sea que hay mucha gente que lleva años defendiendo lo que llaman el principio antrópico. Es decir, como si el universo estuviera regulado para hacer del universo nuestra casa, ¿no? Eso es una cosa falaz, la falacia de la causalidad, o el dicho así en latín, que impone más es el post hoc ergo propter hoc. Es decir, es sencillamente realmente nosotros estamos aquí. Es como si yo dijera, todo el universo ha evolucionado para que a mí me toque la lotería el día tal, ¿no? Claro, si me toca, pues digo, ves, yo tenía razón. No, tú has tenido suerte porque el billete de lotería es ahí. Douglas Adams, que era un escritor que hizo la guía del autoestopista galáctico, él decía, imagina que un charco de agua, ¿no?, se forma en un agujero del suelo, ¿no?, el típico charco. Y entonces el charco mira y dice, joder, qué pasada, este agujero está hecho perfectamente para mi contorno, ¿no? O sea, que tiene que haber sido hecho para mí. Pero el charco no entiende, claro, como nosotros tampoco podemos entender de qué es él quien se ha adaptado al agujero, ¿no? Pues así que nosotros existimos porque las condiciones son las que son. Si no, pues no habríamos estado nosotros, pero vete a saber lo que había. O sea que esto es duro de digerir. Es como decirnos, no solamente no somos el centro del universo, sino que somos una pura estadística, como un polvo que se ha organizado temporalmente. ¿Tú qué quieres elegirte en cualquier caso? ¿Elegida o afortunada, ¿no?
Pues queda mucho más poético y literario lo de sentirme elegida, ¿no? Es como que soy especial.
Ya, esto nos gusta, pero incluso las cosas que son producto del azar, fíjate que tendemos a pensar que eso, pero lo cierto, la ciencia nos dice que más bien somos afortunados. Y mira, ya que estamos, te traigo la tercera, que si no me enrollo mucho. Además, esta es como muy de radio, ¿no? Es la mentira del guión escrito. Mira, es la creencia de que hay un destino. Esto en filosofía le llaman teleología, ¿no? O sea, que hay como un camino marcado, un sentido hacia el que vamos, que todo pasa por algo, ¿no? Pero lo cierto es que lo que sabemos del universo es que las leyes que manejan el universo, la física cuántica, la relatividad, todo eso está regido por probabilidades, por el caos. No hay un final de la película escrito, realmente el azar es el verdadero arquitecto, ¿no? Lo siniestro total preguntaban, ¿a dónde vamos, no? La astronomía, cuando miramos al cielo, nos responde, pero a gritos, ¿eh? A ningún lado en concreto. Vete a saber. A mí me encanta porque el viaje lo escribimos nosotros, ¿no? Entonces, hay que dejar de buscar el autor y escribir el capítulo. Es un poco el existencialismo científico, ¿no? Buscar, el ser humano busca un sentido a todo, pero el universo, pues, guarda silencio, ¿no? Como decía Camus, pues, no es una condena, esto es una liberación. Podemos vivir sin esas respuestas. O sea, el universo no tiene la obligación de tener sentido. Que ya ves cómo me he puesto, ¿eh? O sea, completamente filosófico.
El Faro, con Laura Piñero.
Son las 2, la 1 en Canarias. Irán responde al ataque de Estados Unidos contra la isla de Larak en el estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria iraní confirma que han lanzado misiles balísticos contra dos bases estadounidenses en Jordania. Ángel Villascusa, buenas noches.
Buenas noches, son los primeros ataques cruzados desde finales de julio. Según Irán, han lanzado misiles y drones contra las bases de Al-Azraq y Rey Hussein, que Estados Unidos utiliza en Jordania. Dicen que han causado grandes daños. De momento, Estados Unidos no ha confirmado ese bombardeo, aunque fuentes militares le han contado a la cadena Fox que no hay heridos. Jordania, por su parte, acaba de derribar 8 misiles esta madrugada. Este nuevo cruce ha empezado cuando Washington ha golpeado zonas de lanzamientos de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla de Larak, en pleno estrecho de Hormuz, un paso marítimo clave por el que antes de la guerra cruzaba el 20% del petróleo mundial y cuyo control se disputan ahora Washington y Teherán.
Y en Madrid, un joven de 25 años ha muerto en un incendio declarado en un garaje del distrito de Arganzuela. El espacio albergaba trasteros y bicicletas eléctricas. En la extinción del fuego han participado 13 dotaciones de bomberos. Rubén Gallego es jefe de Guardia de Bomberos de Madrid.
A la llegada al lugar de la intervención nos hemos encontrado un incendio completamente desarrollado que estaba ubicado en una planta -1, en un sótano. A partir de ahí se ha procedido a localizar el foco para proceder con la extinción. Ha sido bastante complicado ya que es una zona muy laberíntica, la carga de fuego y la carga térmica era muy importante.
En el interior localizaban al joven ya fallecido con signos de intoxicación por humo y quemaduras. Policía Nacional y Municipal investigan el origen del fuego.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. El Faro, con Laura Piñero.
Sun is shining in the sky. There ain't El miércoles contamos historias de felicidad. Invitamos al escritor y actor Bob Pope para repasar su biografía y su concepto de felicidad. En el último club de las dos, nuestra sección de música, charlamos con el músico Ángel Stanitz sobre su nuevo disco Por la hierba y también de la crisis personal que atravesó hace unos años. En el feed del Faro hablamos con el técnico forestal Jaume Mateos, que crea contenido contando que está reforestando bosques ahora tras los incendios. Y muchos estabais de acuerdo en que la felicidad nos llega de manera diferente conforme pasan los años.
Creo sinceramente que la felicidad va variando en función de las etapas de la vida. Cuando eres pequeño, la felicidad te la da un Kinder Joy o un bote de Lacasitos. Creces y la felicidad la tienes cuando los miércoles te dejan cenar lo que quieras y beber una Fanta naranja. Más adelante, la felicidad te la da tu primer trabajo, tu primer sueldo, tu primer coche, tu primer beso, tu primer polvo, poder vacilar con los amigos y con las amigas de ese beso y de ese polvo, tu primera casa. Más de adulto, la felicidad te la da ver a los ojos del hijo o la hija y saber que se va a convertir en una persona maravillosa. Y ya cuando estás a punto de caer, la felicidad te la da el saber que lo está haciendo.
¿Cómo va cambiando el concepto de felicidad según va pasando la vida? Recuerdo de pequeña en el pueblo con los abuelos, los tíos, los primos, los animales. Me encantaba, era muy feliz. Después los primeros novietes, madre mía. Y luego ya el primer amor con el que te compras un piso, los grandes viajes. Pero ahora ya estoy en una etapa en la que cosas muy pequeñas me dan mucha felicidad, pues una buena tertulia con los amigos, un buen aperitivo leyendo un libro, una buena película en buena compañía, pues esas pequeñas cosas que te hacen tan feliz.
Yo creo que fui completamente feliz en mi adolescencia, por eso soy tan nostálgica de esa etapa. Supongo que la felicidad viene de la mano de la ignorancia, y yo de los 12 a los 18 años no sabía ni quería saber nada más allá de mi mundo. Ahora lo más cercano a la felicidad creo que es la tranquilidad y el bienestar emocional, y supongo que con eso habrá que conformarse, porque ojo, no siempre se alcanza.
Estoy emocionado, o sea, antes de pensarlo. Lo he dicho muchas veces, pero una de las magias que tiene el Faro para mí es que te lleva a recuerdos que tienes ahí y que no sueles pensar en ellos, pero por el tema o por alguna asociación de ideas te vienen y, pues mira, yo en mi caso estoy con la lágrima, pues ahí. Un recuerdo de felicidad extremo para mí era cuando mi madre nos iba a buscar al colegio, a Jaime y a mí, a mi hermano, y entonces yo hacía todo el camino de vuelta a casa mirando a los coches que venía, porque a veces mi padre nos venía a buscar, me recogía o viene del colegio o a mitad de camino y ya está.
Claro, yo sufrí acoso escolar y ahora lo sé, y en aquel momento yo sabía que lo que me pasaba no era normal o no era lo que tendría que ser. Lo grave era que en aquellos tiempos uno pensaba que el que no era normal era yo y que algo de culpa tenía en la violencia que sufría. Y sobre todo, además, claro, yo sufría acoso escolar por ser un niño mariquita. Que, claro, eso era muy complicado, y esto lo he hablado muchas veces con amigos que sufrieron lo mismo que yo. Tú no podías llegar a casa diciendo que te pegaban por marica, porque en casa abrir esa válvula también suponía el miedo al rechazo, a que no te quisieran. Entonces era un maltrato que además te obligaba a mantenerlo en silencio y a no poderlo compartir con nadie.
Esta noche estamos recopilando historias de felicidad con los oyentes, fíjate con la que está cayendo.
Sí.
Y es curioso porque he ido apuntando varias frases que has ido tú diciendo a lo largo de los años en torno a la felicidad. Por ejemplo, dijiste, lo más subversivo es ser feliz.
Estoy completamente de acuerdo.
¿Estás de acuerdo contigo mismo?
Estoy muy de acuerdo conmigo mismo, sí.
¿Por qué dijiste esta frase?
Porque me parece que tiene algo muy revolucionario y muy transgresor el hecho de no permitir que los malos augurios, que la negatividad, que esa sensación de que el infierno son los demás, nos colapse. Yo creo que intentar ser feliz por encima de todo implica buscar unas condiciones para que todo el mundo pueda ser feliz. No es una cuestión de egoísmo, no es una cuestión de evasión, no es una cuestión de lulu, sino que es una cuestión de que la felicidad tiene que ver con que las condiciones sociales, materiales y vitales nos permitan la felicidad. Y luchar por eso creo que es la verdadera lucha revolucionaria.
Los miércoles en el Faro de Verano tenemos un buzón imaginario, bueno, no es imaginario, porque es real, que nos llegan cartas manuscritas donde los oyentes nos están hablando de un verano inolvidable de su vida. Ojo, que por inolvidable no tiene por qué ser positivo. Un verano que tú marcarías en el calendario, ¿y por qué?
Mira, un verano en el que de una manera muy inconsciente y muy divertida me fui con unos amigos a la visita del Papa a Santiago de Compostela. Teníamos 18 años, ninguno de nosotros éramos creyentes, pero era una oferta buenísima. Ese año cumplíamos 18 años, íbamos a empezar la universidad y nos fuimos allí a acampar en una especie de prado y nos echaron a todos porque nos escapábamos cada noche, salíamos de juerga con militares en Santiago de Compostela, bailábamos, trasnochábamos. Fue el verano más loco de mi vida y ahora mismo pienso en lo atrevidos que fuimos, pero en lo bien que nos lo pasamos.
Salir del armario, ¿no? También con una patología, con...
Sí.
Imagino que fue para ti liberador.
Fue liberador dejar de inventar y fue liberador ser sincero. Y fue liberador también pensar que yo no era un representante de los enfermos o enfermas de esclerosis múltiple, sino que era una voz más. A mí hay una cosa que la enfermedad y que la vida y que mi trabajo y mi escritura me han ayudado a entender y me hacen muy feliz y me relajan mucho, y es que yo no soy una voz solista en nada. Al final soy una voz dentro de un coro que a veces por circunstancias me toca tener el trocito solista, pero que siempre estoy dentro de un coro contando una de las partes de lo que vivimos, y eso me hace sentir muy bien y muy acompañado.
Oye, tú dices mucho, yo creo, a través de la ropa, de la moda, siempre te ha gustado. Yo creo que es un lenguaje a reivindicar.
Por supuesto, y ahí me divierte terriblemente y me parece que son códigos que facilitan, que además muchas veces la ropa se convierte en un puente de conversación. También a veces la ropa se convierte en un puente de silencio, de domesticación, ¿no? Pero a mí me gusta vestirme para que los demás entiendan que ahí estoy abriendo un camino para comentar, para hacer una broma, para... Me gusta mucho vestirme con sentido del humor y con capacidad de conversación.
Estábamos creando recuerdos cuando éramos pequeños de felicidad y no nos estábamos dando cuenta. Quizás cuando vamos cumpliendo años siempre tenemos esos momentos felices cuando nos sentábamos todos y no faltaba nadie a la mesa en Navidad, cuando estábamos en un cumpleaños, cuando íbamos con nuestros padres con el coche un domingo al campo y cantabas canciones de los payasos, por ejemplo. Ahora los estamos haciendo esos momentos felices pues con tus hijos, con tus amigos, pero sí recuerdo ese momento feliz, ¿no? Por ejemplo, cuando venía tu padre a sacarte a bailar en una boda y tú muerta de vergüenza decías que no, pues ahora me encantaría tener ese momento feliz.
Yo creo que la felicidad, más que un estado permanente, se podría definir como momentos o instantes, algunas veces muy breves, como por ejemplo cuando sientes el sol en el rostro una tarde de otoño, y otras pues un poco más extensos, como por ejemplo cuando tienes una larga y animosa conversación con alguien al que quieres. Lo importante para mí sería subirse a ese instante como si fuese una tabla de surf, disfrutando de lo que dure la ola. Y cuando se acabe, pues a por la siguiente.
A mí me encanta encontrarme a la felicidad en momentos cotidianos. En una risa contagiosa con mis compis del curro, en una conversación interesante con mi familia o mis amigas. Incluso al llegar a una casa en la que me siento segura. Pero no puedo evitar pensar también en quienes lo tienen más difícil para ser felices. Sobre todo porque nos hemos inventado unas reglas para vivir, amar, producir, tener éxito. Y después fingimos que son naturales. Sin embargo, sí encuentro felicidad en juntarme con gente que no está conforme con eso y en intentar construir un mundo en el que podamos cuidar algo y tengamos con quién cuidar.
Creo que el secreto de la felicidad está en una vida humilde y tranquila. Pero claro, ¿cómo puedo yo convencer a otra persona que expresa así? Porque si yo le digo que lo ha dicho el murciánico, creo que falta autoridad moral. Claro, pero si lo digo que lo dijo Einstein, lo mismo empiezo a tener argumentos.
Creo que el disco es un disco de rodar ya solo, o sea, que lo escuchas y rueda, creo, que es un disco que va a motor, sobre ruedas. Creo que está pensado mucho para conducir, incluso para zonas de estas de aceleración, de cuando no te van los frenos. Me estaba viniendo esta imagen,
sí, total,
volviendo a escuchar esta canción, que todos los días no la escucho, la verdad.
¿Cuánto ayuda las canciones, hacer un disco, el proceso a sanar?
Bueno, me ayudan los veranos también, que eran quizá estos los que me faltaban. Uh-huh. Pero creo que las canciones me ayudan a reconocer cosas también, sin que tengan que ser muy evidente ese reconocimiento, ni un pornografía del sentimiento, pero como que está latente en todas las canciones de este Por la Hierba, de este disco. Y de algún modo, para mí la honestidad de hacer lo que sentía ayuda a sanar, de algún modo.
¿Te costó mucho contar lo que te pasaba, compartirlo públicamente? Porque tú además siempre has sido un artista muy hermético, que no eras muy dado a entrevistas, pero de repente nos sorprendiste a todos contando lo que te pasaba y sincerándote. ¿Por qué en ese momento decidiste que había que hacerlo así?
Había que hacerlo por una cuestión de compromiso laboral. En primera instancia porque no podía tocar, porque sentía que los brazos no eran capaces de agarrar y de aguantar una guitarra, que tampoco son tantos, que debe pesar las guitarras acústicas 2 kilos o 3, 4, y para mí era un mundo, no me veía capaz. Entonces tuve que parar, cancelar un par de fechas y luego conseguí acabar la gira, que me quedaban dos o tres fechas, y ya tomarme en serio todo este problema. Descartar que fuese algo físico, que también se llegó a barajar, y, pues, claro. Pero se descartó rápido, la verdad. Y nada, y a tratar el coco.
Yo me pregunto muchas veces, escuchando tus canciones, ¿de qué planeta vienes? Porque es verdad que tienes un mundo muy grande, y yo creo que debías ser un niño con muchísima imaginación, y me gustaría saber de dónde viene esa imaginación, si es algo que te vino por familia, por los libros, por tener unos profesores que te dieron muchas alas, unos amigos que, con los que jugabas y fantaseabas. ¿De dónde viene el imaginario de Ángel?
Me molaría decir que de mi abuelo, que siempre decían que tenía mucha imaginación, pero eso sí. No se dice de muchos abuelos. Yo no lo he oído a ningún...
Bueno,
ningún
algún conocido. Entrevistado dice.
Seguro que sí. No, y grandes creadores, pues habrá nietos que tengan grandes creadores de abuelos, por supuesto, pero el mío era creador de cerdos. Y a mucha honra.
Claro.
Pero imaginación, pues bueno, para lo suyo tendría.
Luego no hay grandes contadores de historias en cualquier parte.
Exactamente, ¿eh? Y en todas las familias pues hay una oveja negra también. También criaba ovejas. De hecho, una vez, eso es una historia...
No, cuéntame.
Una vez hice una chiquillada de maldad, que se te mete Belcebú, a los niños se les mete a veces Belcebú dentro.
Sí.
Y a mí me pasó alguna vez de niño, y mi abuelo tenía pues mucho campo, y yo pasaba los veranos en la finca, que tenía con todos los cerdos y todas las ovejas, y me acuerdo que un mediodía, con todo el mundo durmiendo la siesta o viendo el tour, me fui a patear por ahí, y me encontré un corderito que se había descarriado, ¿no? Digamos. Se había perdido del rebaño. Y yo lo cogí, y en vez de devolverlo a los demás, se me ocurrió que había una maquinaria enorme, que resultó ser una máquina cortacésped gigante para campo. Y lo metí justo en la zona de corte. O sea,
dime que se salvó.
Sí, porque antes de arrancar nada, mi abuelo lo vio. Yo no, en ese momento no lo sabía, pero lo debió de ver. Y no pasó nada. Pero por la tarde mi abuelo me llamó, me acababa de dar el baño de las dos semanas, que porque yo en verano, y con 8 o 10 años, me bañaban cuando me agarraban, una o dos veces al mes, como un mogli, ¿no? Y me acuerdo que iba con mi polo turquesa y recién lavadito, vamos, perfecto, de comunión, y me llamó mi abuelo, ¡Angelillo! Es de Ronda,
sí,
de la zona de Ronda, Arriate. Más bien, Angelillo, ven para acá, que te voy a regalar un corderito. Y bajé, y me lo regaló, y era parecido al que yo había cogido al mediodía. Lo que pasa es que este tenía una cagalera enorme, y me puso guapísimo.
Algo pasa en Nuclenar, cuando fui de pequeño. Me penetra la radiación del profesor Bacterio.
Felicidad será la que se le va a quedar al retoño cuando el día de su cumpleaños le demos el regalo que tanto nos ha pedido. Una bicicleta de carretera, y la quiero roja. Pues en ello estoy, busca que te busca, al final la encontraré. Y me gustaría ver la cara de felicidad que se nos va a quedar a nosotros de ver la de él. Así que, todos felices.
Por el desfiladero de Sobrón. Me faltaba animar a la afición.
Para mí los días felices eran aquellas noches de verano de hace ya muchos años, donde las abuelas sacaban las sillas al fresco mientras los niños jugábamos en el descampado, y ellas se ponían a charlar de lo humano, lo divino, y a cotillear sobre todo. Y hablar de lo que no se podía hablar entonces, por ejemplo, de política. Mientras los niños jugábamos al escondite, y yo me podía esconder debajo de un camión con la niña que me gustaba, le regalaba un chupachup y ella me correspondía con un beso.
Deciros que para mí la felicidad son momentos. En estos momentos mi felicidad es, al despertarme, tenerte a mi lado. Y cuando te digo buenos días, me besas
y me sonríes. Aún me acuerdo cuando me dijeron que si me hacía sonreír sería feliz, pero nunca lo olvidaría si me hacía pensar. Gracias por compartir tu vida conmigo. Tots perseguim la felicitat i és ella la que mos troba.
Momentos de felicidad absoluta el día que nacieron mis hijos. A tope de oxitocina, muy bien apodada hormona del amor o del vínculo. Últimamente estoy en el propósito de meditar 10 minutos diarios. Aún me encuentro muy lejos de conseguir una pérdida total de la frontera corporal, pero esos 10 segundos de cero ruido mental es lo más parecido a la felicidad que he alcanzado en años.
Día 1 reforestando el monte después de un incendio. Necesitaremos una azada, árboles, protectores, agua y monte.
Como os conté en la parte 1, un incendio quemó 20.000 hectáreas de los montes de mi pueblo y por eso he decidido empezar este proyecto. Los árboles que he plantado son especies autóctonas. Esto parece algo obvio, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque plantar una especie invasora puede poner en riesgo el equilibrio del ecosistema. Específicamente he plantado almeces y acebuches. En otros vídeos os contaré cosillas sobre estas y otras especies.
Escuchábamos hace un momento en este fragmentito de vídeo que empezaste con este proyecto de reforestación después de que el monte que rodea tu pueblo se quemara en 2022. Esa es una realidad que, por desgracia, está viviendo mucha gente en muchos puntos de España todos los veranos desde entonces. Pero ¿cómo fue para ti ver de repente cómo ardía el monte de tu pueblo?
Pues fue desolador porque, bueno, era una zona muy bonita, ya hubo un incendio en el año 93 y que ya fue pues desastroso, y pues verlo otra vez pues es más doloroso aún. Luego también ya había estado plantando algunos árboles que evidentemente se quemaron con el incendio, así que bueno. Pero bueno, fue como una oportunidad para empezar de cero y para empezar este proyecto con la más razón que nunca.
¿Cuántos árboles llevas plantados hasta ahora?
Pues oficiales, desde que empecé a grabar, 60, porque empecé en abril y ya es algo tarde para plantar, estaba cerca del verano, entonces planté 60 y ya empecé otra vez la temporada del verano a regar. Y ahora mismo no se puede plantar por el calor.
¿Cuánto se tarda en recuperar un bosque ahora que estamos viendo que sigue ardiendo España? Creo que muchísimo tiempo, ¿no?
Uf, sí, si es un bosque en su máximo esplendor, por así decir, yo te diría que cerca de 100 años por lo menos. En su máximo esplendor, pero vaya, si quieres ver un bosque que medianamente bien, a lo mejor entre 30 a 40 años.
Madre mía. A raíz de verte a ti en redes sociales reforestando por tu cuenta el monte de tu pueblo, hay muchísima gente que empezó a hacerte preguntas porque ellos también querían hacer lo mismo. Y tú, parte del contenido que haces es responderlas.
Buenas gente, sois muchísimos los que me preguntáis qué tenéis que hacer para plantar árboles por vuestra cuenta. Pues bien, esto es un tema serio, no puedes plantar los árboles que quieras ni donde quieras. Lo primero es la planta, debe ser adecuada para la zona y en muchos casos proceder de material forestal autorizado para garantizar que tiene el origen genético.
Pues a ver, en internet hay mucha información. Yo en mi caso pues lo he hecho, también me ha ayudado mucho de una asociación de mi pueblo que se llama Origua, aprovecho para presentarla. Que nació justamente en el incendio y bueno, ellos son los que más facilitan la planta y pues es la planta que planto para por aquí, por la zona. Entonces, bueno, hay que informarse bien sobre las especies que se pueden plantar y que sea planta certificada y adecuada para la zona.
Entiendo que se necesita de un permiso público, que